Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Kerry culpa a Israel de la crisis en las conversaciones de paz y admite que los iraníes pueden fabricar una bomba atómica en solo 2 meses. Desmantelado un entramado para la venta a Irán de materiales para la construcción de misiles. Y un jesuita holandés asesinado a disparos en la cabeza por yihadistas en Siria. Estas son nuestras noticias para hoy y en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con las noticias culturales, pero empezamos con ese titular que les anunciábamos. El secretario de Estado estadounidense John Kerry expresó que tanto Israel como los palestinos son responsables de la crisis en las conversaciones de paz, pero colocó el peso de la culpa sobre Jerusalén. Kerry añadió que espera que ambas partes sigan negociando, pero advirtió que hay un límite al esfuerzo que Estados Unidos puede invertir en el proceso si ambas partes no son serias. Los presos no fueron liberados por Israel el día que se suponía que deberían ser excarcelados. Y otro día pasó, y otro, y luego fueron aprobadas 700 unidades de vivienda en Jerusalén, aseveró Kerry, quien también alegó que el reconocimiento de Israel por parte de los palestinos como Estado judío debería ser parte del acuerdo final de paz, pero que esa medida se alcanzó solo al final del proceso y no al comienzo.
Ya, y aquí tenemos que decir que Kerry se ha desautorizado totalmente para seguir con el proceso de paz. O sea, si había todavía alguna esperanza vaga de que las conversaciones de paz debían seguir y que no había que tirar la toalla, en el momento que Kerry se ha descolgado diciendo la culpa de que no sigan las conversaciones de paz es de Israel, o sea, no lo ha dicho con esas palabras, pero ha dicho que empezó diciendo el problema empezó cuando Israel no liberó y pasó otro día y después hicieron encima lo de las unidades de vivienda. No mencionó que cuando durante esos días estuvo negociando Obama directamente con Netanyahu la liberación de otros 400 presos añadidos al paquete de los 104 y que eso no se pudo poner en marcha porque Abbas en ese mismo instante firmó estos 15 acuerdos internacionales de Naciones Unidas que era una precondición también. Entonces aquí ya Kerry ha demostrado que no es imparcial. Con lo cual Estados Unidos manda a otra persona que tenga las mismas inquietudes de recibir algún día el Nobel de la Paz como las que tenía Kerry, o esto no va a ninguna parte. Y encima, dice, también alegó que el reconocimiento de Israel por parte de los palestinos como Estado judío debería ser parte del acuerdo final de paz, pero que esa medida se alcanzaría solo al final del proceso y no al comienzo. Y yo le pregunto, ¿y usted, Kerry, por qué tiene que opinar sobre este tema? Si usted está ahí para mediar, no para decirle a Israel cuándo y hay que reconocer esto y quién tiene que reconocer lo otro. Usted no es quién porque no es parte en el asunto. Si es parte en el asunto, pues mal vamos, no puede ser el mediador. O se es parte o se es mediador. Vamos a ver, esto yo cuando tenía 12 años y jugábamos al fútbol y uno decía, y yo aparte de ser jugador soy el árbitro, todos sabíamos de que eso nunca iba a funcionar. Entonces, señor Kerry, o juega o es el árbitro. Y por lo que ha dicho, pues ya no puede ser el árbitro.
Y seguimos con Kerry, Jorge, en este caso con más declaraciones. Admitió que a la República Islámica de Irán le tomaría solamente 2 meses producir suficiente material fisionable como para fabricar una bomba nuclear. Mientras tanto, el grupo 5+1, ese formado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña y Alemania, están reunidos con Irán en Viena para tratar de esbozar un acuerdo nuclear definitivo que detenga la actividad nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. A pesar de los controles, los expertos dicen que los esfuerzos de vigilar la militarización del programa nuclear iraní no son fiables, porque una bomba de este tipo puede ser fácilmente escondida hasta que se lleva a cabo la prueba nuclear. Según el acuerdo provisional firmado en noviembre pasado, que entró en vigencia el 20 de enero de este año, Irán congeló el enriquecimiento de uranio por encima del 5% a cambio del alivio de las sanciones que estaban minando su economía. Un acuerdo permanente incluiría recortar el número de centrifugadoras iraníes usadas para enriquecer uranio, cambiar el diseño del reactor de Arak para que no pueda producir el plutonio necesario para fabricar una bomba nuclear y otorgar a los inspectores de la ONU una mayor capacidad para supervisar el programa nuclear iraní.
Claro, yo me pregunto, ¿cómo dicen que a mitad de la noticia hablaban, a pesar de los controles, los expertos dicen que los esfuerzos... ¿Qué controles? porque recién ahora, cuando están por firmar el acuerdo definitivo, se está hablando de que una de las cláusulas que van a pedir a cambio de relajar todas las sanciones internacionales es otorgar a los inspectores de las Naciones Unidas una mayor capacidad para supervisar el programa nuclear iraní. ¿Qué quiere decir una mayor capacidad? Quiere decir que hasta ahora no tenían la capacidad completa. Y una mayor capacidad ni siquiera es la capacidad completa. Es un poco más de lo que tienen hasta ahora. Hasta ahora no han tenido nada. No han visitado. Hay instalaciones que no han visitado ningún inspector de Naciones Unidas. Y no sé de qué están hablando. Están hablando de tonterías. Y el mismo Kerry, que hace dos minutos dijimos que había dicho que la culpa del proceso de paz, de que se vaya al garete, es de Israel, dice sin ningún problema que lo que están haciendo y todo el montaje del grupo de 5+1, pues no sirve para nada porque Irán en dos meses puede montar una bomba atómica. Entonces, y los expertos dicen que bueno, que el único inconveniente que tendría es probar si funciona. Pero es que otra vez estamos basándonos en el pensamiento occidental, es decir, que van a tirar una bomba atómica solo si saben que va a funcionar. No, a Irán le da lo mismo que funcione como que no funcione. Es más, a Irán lo que más le interesa en este momento es desarrollar es una industria de misiles de largo alcance para llegar a Israel. Y da igual qué es lo que dejan caer, si es una bomba atómica o es plutonio el 5%, porque va a contaminar. Y lo que ellos quieren es generar terror. No es hacer nada con el territorio que aterroricen, ni recuperar ese territorio para los palestinos, ni para la Sharia, ni nada, porque los palestinos son suníes y dentro de dos minutos después de eso van a bombardear a los palestinos. O sea que ese no es el problema. El problema es que la gente que está hablando de paz con estas personas no saben con quién están hablando. No saben con quiénes están hablando.
Una operación de la policía española ha conseguido desmantelar un complejo entramado empresarial compuesto por 4 personas, de los cuales 3 eran españoles y 1 iraní, en Barcelona, Tarragona y Palma de Mallorca. La organización descubierta por la Guardia Civil se dedicaba al suministro ilícito de máquinas industriales a Irán, así como la información y la tecnología necesarias para la fabricación de misiles. La operación se inició el año pasado cuando los agentes detectaron la adquisición clandestina de 2 máquinas de conformado de metales por parte de varias personas a una empresa del sector de la defensa en Reino Unido. Dicha máquina se introdujo de forma ilegal en España para ocultar su verdadero destino, Irán, vulnerando así las sanciones internacionales que pesan sobre dicho país por el desarrollo de su programa nuclear y de misiles.
Bueno, y esto lo hablábamos ayer mismo en la sección de El Espacio ACOM. A ver, si Irán no tiene lo que ocultar con su programa nuclear, ¿por qué compra a través de terceros, compra material ilícito y clandestino, lo compra por vías ilegales, incluso ahora que se han levantado las sanciones? Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué está pagando 10 veces el valor de las cosas cuando tiene las cuentas bloqueadas? A ver, que me lo explique alguien que sepa cuánto es 1+1.
Un sacerdote holandés fue asesinado este lunes de varios disparos en la cabeza en la ciudad siria de Homs. Según fuentes religiosas y gubernamentales, el asesinato se ha producido en el interior de la casa de los jesuitas, en el casco antiguo de la ciudad. El sacerdote Franz van der Lucht había decidido quedarse por su propia voluntad a pesar de los bombardeos y tiroteos que tienen lugar en la ciudad, cuyo gobernador ha asegurado que los asesinos son miembros del Frente al-Nusra vinculado a Al-Qaeda y que el cuerpo del sacerdote aún no ha podido ser recuperado. En territorio sirio también está secuestrado desde julio de 2013 el sacerdote jesuita Paolo Dall'Oglio. Las autoridades italianas creen que el religioso podría estar en manos de algún grupo islamista.
Sí, y creo que en la noticia también falta un tema de unas monjas que también habían sido secuestradas, y la verdad que no recuerdo si han sido liberadas y a cambio de qué, porque cuando se libera a la gente no son símbolos de buena voluntad. Bueno, otra vez en Radio Sefarad estamos dando noticias de matanzas de cristianos en países árabes. Son temas que no son populares y no aparecen en las noticias de la televisión de los países de mayoría cristiana, como es España, que hasta tiene la corte de Rota alternativa al Vaticano. Aquí estamos llenos de cristianos para todas las cosas, menos para defender a los cristianos si es un musulmán el que los toca. Así que, por favor, que alguien se ponga a la cabeza de la defensa de los cristianos en Medio Oriente y que vea lo que está pasando. Yo no estoy seguro, te digo la verdad, Jordi, que él haya sido asesinado justamente por el grupo yihadista, porque por la misma puede haber sido asesinado por un grupo afín al presidente Assad, por ejemplo Hezbollah, que es un grupo satélite de Irán. Incluso puede ser que alguno lo haya matado para que lo acusen al otro. Lo único que importa es que la vida de los seres humanos vale menos que dos pepinos y que incluso la gente más pacífica, como puede ser un jesuita que se queda en momentos de bombardeo en la ciudad para ayudar a la gente que lo está pasando tan mal y que sufre junto con ellos, pues está sufriendo el mismo destino. Y otra vez, el único llamamiento es que no puede ser que solamente nosotros demos la noticia y algún otro medio secundario, o que si la dan los periódicos lo pongan en la página 15. Eso no vale. Eso no vale. Lo que está pasando es mucho más serio que eso, y es mucho más serio que muchas más cosas que aparecen en las primeras planas de los periódicos.
Muy bien, Jorge, pues mañana te vemos de nuevo. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Noticias culturales con Raquel. Hola, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi, muy bien. Empezamos hablando de Treblinka, porque ya sabes que era uno de los argumentos preferidos por aquellos que se atrevían a negar el Holocausto, puesto que no hay pruebas tangibles de la existencia de este campo, me refiero, o no había. Exacto, ahí está la noticia, Jordi.
Ahí está la noticia, ¿no?
Sí, había documentos, testimonios de los supervivientes de que había un campo de exterminio a una hora y media de Varsovia, pero en el punto indicado por los que habían logrado superar su paso por este campo, pues solo se podía ver en la actualidad un campo de labranza, una loma, casi un paisaje casi idílico, ¿no?
Hasta que, rascando un poquito,
exacto,
se ha encontrado, ¿no?
Después de más de 6 años de trabajo, un equipo de la Universidad de Staffordshire en el Reino Unido, dirigido por la arqueóloga forense Caroline Stardy-Coles, pues ha encontrado las primeras evidencias físicas de las cámaras de gas, cimientos y losas, además de hallarse varias fosas comunes. Se han empleado, Jordi, sofisticados equipos de investigación. Por ejemplo, se hicieron mapas computarizados y fotografías aéreas. Se usaron sofisticados GPS y georradares, incluso un escaneo láser denominado LIDAR, todo para hallar muestras de que había tierra removida y algún indicios de obras construidas, de obras ocultas, sino que los nazis intentaron ocultar, tirando muros, rellenando huecos, nivelando suelos, intentando cargarse las evidencias de lo que había sido Treblinka. Los expertos han logrado detectar 3 zonas bastante distantes entre sí, entre las que comenzaron a cavar y encontraron los primeros huesos humanos, muchos en un nivel muy superficial y con extraños cortes. Todavía no se conoce el número exacto de estos cuerpos localizados. Luego hallaron los cimientos, oquedades tapadas a conciencia con todo tipo de materiales que formaron la base de las cámaras de gas. Y también el descubrimiento quizá más macabro, Jordi, unas losas de cerámica finas entre rojizas y mostaza con la estrella de David en relieve. Muchos supervivientes habían hablado ya de estos relieves, de estos dibujos, como se pueden ver en múltiples diarios y relatos en el Museo de Yad Vashem, por ejemplo. La cámara de gas, contaban, estaba disfrazada de mikve. Entonces, la gente que llegaba y veía estos símbolos del judíos en la fachada del edificio, se sentían más seguros, confiados, pensando, la típica artimaña nazi, pensando que se trataba de un baño o de una ducha y no de una cámara de gas, por supuesto. La profesora Stardy-Coles ha explicado que su mayor afán era el de ser respetuosa con la zona, convertida en lugar de homenaje a las víctimas tras la Segunda Guerra Mundial y donde se habían vetado las excavaciones, por ejemplo. Y ahora, para dar a conocer los descubrimientos y los métodos empleados, se preparan ya una exposición y un libro con la tarea del equipo de esta arqueóloga forense. No es una noticia reciente, Jordi, es de primeros de mes, pero no nos había dado tiempo a ofrecérsela en la agenda cultural y nos parecía muy importante, así que hoy la hemos recuperado. Lo que sí es actual es que hasta el viernes podemos ver una exposición en Errenteria, en el País Vasco, que muestra una serie de paneles informativos, tanto en euskera como en castellano, en los que se explica históricamente cómo se fue gestando el holocausto de los judíos durante el régimen nazi, con los primeros incidentes en la década de los años 30 contra la comunidad judía, que desembocaron en la noche de los cristales rotos, y desde aquí pues todo el proceso hasta que se llega a la solución final. La muestra está organizada por SOS Racismo, con la colaboración del Ayuntamiento de esta localidad vasca, Errenteria, y desde allí se han impulsado visitas guiadas por parte de escolares de la villa. Eso es lo más interesante, quizá, ¿no? Que esta exposición también va a llegar a muchos estudiantes. Se calcula que más de 200 pueden llegar a visitar la exposición, que se clausura este viernes. Desde SOS Racismo han indicado que esta exposición está pensada para extraer aprendizajes del pasado europeo, reflexionar sobre la barbarie que supuso el holocausto como consecuencia del racismo y la deshumanización del otro, y muy especialmente promover la discusión acerca de los retos que en la actualidad nos plantea la diversidad. La idea es entender que los factores que generaron la barbarie y estimular el sentido crítico de las chicas y chicos que visiten esta exposición. Se llama, por cierto, que no lo he dicho, Pensad que esto ha sucedido, Pedagogía del Holocausto.
Pedagogía del Holocausto, Raquel, es muy importante. Y vamos a terminar con una última noticia. ¿Qué tienes ahí? Cuéntame.
Dos últimas noticias.
Dos. Vale.
Mira, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el MUSAC, está ubicado en León y proyecta este jueves día 10, Once I Entered the Garden, un documental dirigido por el israelí Avi Mograbi, que plantea la posibilidad de un estado ideal donde sea posible la convivencia de palestinos e israelíes. La película fue seleccionada en 2012 en el 21º Festival Internacional de Cine de Roma y en el Festival Internacional de Edimburgo. La cinta está compuesta por imágenes de archivo que combinan las conversaciones del cineasta con su amigo palestino, el profesor Ali Ed Al-Sarri, mientras ambos emprenden un viaje siguiendo los pasos del abuelo sirio de Mograbi, del realizador de esta cinta. Se trata de una reflexión, bueno, no exenta de ironía, sobre las consecuencias emocionales de la situación política que se vive en Oriente Próximo. Un intercambio de historias compartidas y únicas, perfectamente intercaladas con la lectura de cartas dirigidas a un amor perdido en la división de territorios. O sea, que también hay amor en este documental. La proyección se enmarca dentro de una programación mensual muy interesante que se llama Circuito de Cine Independiente, que consiste en la creación de una red de salas de exhibición audiovisual en centros culturales públicos para lograr que esas películas de las que siempre hablamos aquí, Jordi, que no siempre llegan a las pantallas comerciales, bueno, pues se puedan ver y se puedan disfrutar y se pueda aprender de ellas. Y esto es lo que sucede con esta proyección este jueves en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, en el MUSAC. Y terminamos... Sí, dime.
No, cuéntamelo tú.
Terminamos con música.
Ah, sí.
Porque les recordamos que Jorge Drexler está presentando su disco Bailar la Cueva, que es un homenaje a una declaración de amor por la danza. Lo presenta en el Palau de la Música el jueves día 10. Y además tenemos esas dos entradas dobles, Jordi, para que la gente pueda disfrutar del concierto de Pinhas Zukerman en el Auditorio Nacional.
Así es, escríbanos a redaccion@radiosefarad si les interesan. Son dos entradas dobles para ver a uno de los mejores violinistas del mundo.
De los mejores. Nos tienen que decir, eso sí, qué obras va a interpretar el virtuoso, el maestro.
Venga, por no regalárselas,
en
vamos.
Este concierto,
pero
sí.
Seguro que es muy fácil.
Nos tienen que indicar además su nombre, por supuesto, y su número de teléfono, teléfono de contacto para que podamos llamarles y darles la buena noticia de que tienen esa entrada doble para disfrutar de Pinhas Zukerman.
Así es, anímense, que es gratis. Gracias, Raquel, hasta mañana.
Hasta mañana.